La ignorancia trae destrucción. Yo te quiero preguntar con toda honestidad, vamos a ser honestos, ¿cuál es tu problema? ¿Hay o no hay dificultades dentro de nuestras vidas? Quiero que te enfoques en cuál es tu problema. Está enfocado, ¿verdad? Téngalo ahí. Éxodo 15, 26. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Él se identifica como el yo soy. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandatos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Vuelvo a decir, la ignorancia trae destrucción. Nosotros vivimos por la palabra, ¿sí o no? Por la fe y la confianza en la palabra. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Diga, el Señor es mi sanador. Cuando estoy con alguna dolencia, alguna dificultad de dolencia, ¿qué tengo que decir? El problema para muchos es que no sabemos lo más importante. ¿Cómo es un hijo de Dios? ¿Ustedes recuerdan aquel mensaje de Jesús, hijo de Dios, hijo del hombre? ¿Cómo es un hijo de Dios? ¿Cómo podríamos identificar al hijo de Dios? Y vuelvo yo y les digo, la ignorancia trae destrucción. ¿Por qué trae destrucción? ¿Por qué? Porque qué triste es vivir la vida sin saber quién soy. Y este tema lo hemos hablado mucho, pero cuán importante es recalcarlo cada día que pasa, porque necesito saber quién soy. No basta con decir que soy una hija de Dios, yo tengo que saber quién es un hijo de Dios o qué representa ser un hijo de Dios. Eso es lo que me da la base de la confianza para yo poder determinar que soy o no soy hija de Dios. Pero eso yo no se lo voy a decir ahorita, esa es la tarea para que usted comience a entender que necesita entrar en el conocimiento y que no solamente con venir a este lugar 2 días a la semana es suficiente. Necesito conocer quién es un hijo de Dios. Y precisamente nos vemos envueltos o estamos en medio de un reino de reyes, porque nosotros somos reyes. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, pero reyes ignorantes producto de no tener el conocimiento de Dios. Usted no se le califica de ignorante aún siendo profesional y teniendo un nivel intelectual interesante. A usted se le califica de ignorante porque usted no tiene el conocimiento de Dios. El conocimiento que le va a enriquecer su vida y que le va a ayudar a superar cualquier dificultad del día de mañana. Por eso comencé preguntando, ¿cuál es tu problema? ¿Somos ignorantes de qué? Hablando del conocimiento de Dios. Número uno, somos ignorantes de nuestra identidad. Ignoramos nuestra identidad. La ignoras. Y por no conocer tu identidad, sencillamente suceden cosas en tu vida que tú no quisieras que sucedieran. Dos, ignoramos nuestras habilidades, la habilidad que Dios nos depositó. Ignoramos el poder que nosotros tenemos cuando soltamos una palabra. Cuando yo suelto una palabra con conocimiento y entendimiento de saber lo que yo estoy soltando, el diablo tiembla, porque sabe perfectamente que yo lo estoy diciendo desde lo profundo de mi ser y con el conocimiento de saber que se va a cumplir porque está escrito aquí y mi padre no es mentiroso. Cuarto, ignoramos la autoridad que nos fue legada. Pudiéramos hablar de Génesis 1:26 en esta cita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy hablando de habilidad, estoy hablando de identidad, estoy hablando de poder, estoy hablando de autoridad y todo eso está reflejado en Génesis 1:26. Hagamos al hombre imagen y semejanza, conforme a lo que yo soy, conforme a mi naturaleza, conforme a la autoridad que yo tengo, yo lo voy a hacer, conforme a la habilidad que yo tengo, yo lo voy a hacer, conforme al poder que yo tengo, yo hago al hombre y conforme a la identidad que yo tengo, que yo represento, así lo voy a hacer. ¿Quién es usted? Hace mucho tiempo olvidamos todo lo que el enemigo nos ha robado. Si es que en algún momento lo supimos, pues, porque es que se lo robó y ni siquiera nos dimos cuenta. Revisemos nuestra vida. Hoy es el día de autoevaluarnos y empezar a entender todas las cosas que pudimos haber alcanzado, que pudimos haber logrado y que no las tenemos. Producto de el desconocimiento o la ignorancia del conocimiento de Dios. Y como consecuencia, no pudimos ejercer el dominio y la autoridad que teníamos y el poder que teníamos delante de esa situación porque no lo conocíamos. Y el diablo es el rey de la ignorancia. Imagínese usted. el mundo del creyente, no voy a hablar de religiones, pero el mundo del creyente, y cuando digo el mundo del creyente es cada uno de los que estamos aquí, definitivamente no ha tomado en consideración la importancia que tiene el conocimiento. Como consecuencia, vivimos como el hijo pródigo. ¿Usted recuerda la historia del hijo pródigo? Busque rapidito usted mismo Lucas. Lucas 15, 16, búsquela. Y era este hombre, era el hijo de un hombre muy adinerado, que tenía una tremenda finca, que tenía cualquier cantidad de ganado, que tenía cualquier cantidad de ovejas, que tenía cualquier cantidad de comidas, que tenía cualquier cantidad de hectáreas sembradas y estaba en la inopia, que no tenía, pero ni siquiera, dice la Biblia en el lenguaje de la Reina Valera, que quería comerse los algarrobos que le tiraban a los cerdos y ni siquiera eso podía. Así está la humanidad, despojada, derrotada, abatida y sencillamente mordisqueando las migajas que caen de la mesa, que por misericordia de Dios recibimos. Porque en el fondo de todo tenemos que reconocer que nuestro Padre es bueno. Y Él en medio de toda tu vida empieza a analizar y a evaluar a ver en qué parte, en qué capítulo de tu vida va a meterse a través de la misericordia, porque de otra manera no lo puede hacer. Sería violentar las leyes y principios que ya Él estableció para la vida del hombre. Entonces Dios está pendiente tuyo a ver en qué lugar puede actuar la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para salvarte y rescatarte de aquello en donde tú estás. Pero ojo, nosotros no nacimos o no fuimos creados para vivir plenamente de la misericordia de Dios. Entendemos perfectamente lo que significa el plan de Dios o lo que estableció nuestro Padre en el origen de la creación. Autoridad, dominio, poder, habilidad. ¿Cuántos somos y qué representamos para Dios? ¿Sabes? El diablo nos ha querido robar todo eso. Y ha hecho un trabajo muy bueno. Yo no puedo decir que no. ¿Por qué lo ha hecho bueno? Porque sencillamente los resultados me dicen que el trabajo que está haciendo el diablo lo muestra. ¿Y usted va a ver por qué? Claro. Y se arrepintió, dice la Biblia. Y dijo, yo voy de, así sea de jornalero a la casa de mi padre. Pero le voy a decir que me perdone por toda la situación que tuve que afrontar sin querer. Porque ¿qué hizo el hijo pródigo? Le dijo, dame la herencia. Dame la herencia que yo me resuelvo mi vida como me dé la gana. ¿Qué hizo? El papá, bueno, sí, tome, hijo. Váyase, pues. Después que se gastó los reales, que se los rumbió, que los prostituyó, que hizo todo lo que hizo, lo establece Lucas 15. Usted lo puede leer más tarde. ¿Y qué pasó? Este hombre se dio cuenta de lo que tenía y lo que había perdido. Así está la humanidad. La humanidad entendió que tiene habilidades porque, bueno, yo me manejo en este ámbito de la vida, en esta área, me va bien, gano platica y sencillamente puedo hacer, me creo auto, ¿qué? Me creo autosuficiente. Y resulta que me falta lo más importante. Reconocer que no es autosuficiencia, sino dependencia de aquel que me envía el conocimiento y la habilidad y el poder y la autoridad para poder hacer yo lo que estoy haciendo. Entonces resulta que empezamos a echarle la culpa al diablo. Todo lo que me pasa, ese fue el diablo. Ese es el diablo. Y definitivamente el mayor enemigo para nuestra vida ni es el diablo ni es el pecado. Es la ignorancia que llevamos dentro de nosotros, que no nos permite ver más allá de lo que necesitamos ver. Y lamentablemente, pues, lo que no sabemos nos está privando de una vida plena y abundante. Y hasta nos mata. Lo que desconocemos de Dios es lo que nos priva para realmente tener una vida plena y abundante. ¿Sí me entendió? Imagínese la importancia de conocer a Dios. En tanto y cuando vivamos en la oscuridad de Satanás, nunca sabremos que somos prisioneros en nuestro propio territorio. ¿Por qué? Porque somos esclavos de un déspota ilegal, de un despojo ilegal. Nos hemos convertido en esclavos de aquel que no tiene por qué dominar la tierra, porque el derecho y la legalidad para dominar sobre la tierra fue dada al hombre, no a ese despojo ilegal. Pero él se aprovechó. ¿Y cuántas cosas hizo para manipular y robarse la autoridad del hombre? ¿Y cuántas cosas hace? Lo vemos a diario. Nunca sabremos que somos los gobernantes legítimos en este planeta o que el diablo es un enemigo ya vencido, primero si no conocemos a profundidad lo que Dios nos quiere decir. Segundo, porque no nos damos cuenta del poder que nosotros tenemos. Diga, el enemigo ya está vencido. Le permitimos a Satanás que gobierne nuestra vida. Cuando tú sufres y lloras por aquel, le estás permitiendo al diablo que gobierne tu vida. Cuando vienen dolencias a nuestro cuerpo y las creemos y las aceptamos, estamos permitiendo que el diablo gobierne sobre nuestra vida. Y le estoy hablando a gente entendida que tiene el conocimiento del reino. Porque si usted es entendido y tiene el conocimiento del reino, sabe la autoridad que usted tiene. Tú tienes el conocimiento de saber que no puedes comer algunos alimentos. ¿Por qué los comes? Satanás está haciendo estragos en el pueblo de Dios por ignorancia. Por ignorancia. ¿Cómo están nuestros bolsillos? Él se encarga de drenar nuestras finanzas. ¿Por quién están siendo entonces gobernados? Destruye los matrimonios como le da la gana. Drena las finanzas del pueblo. Pone a los hijos drogadictos, alcohólicos. Enferma a la sociedad. ¿Cuántas cosas hace el enemigo? Necesitamos, y yo me incluyo, escúcheme bien, necesitamos pararnos en autoridad. Levantarnos en autoridad y saber la confianza que tenemos en Dios, que no nos va a desamparar ni un instante, y declarar que todas estas cosas se tienen que comenzar a romper en nuestra vida. Que no podemos seguir siendo reyes, pero viviendo como esclavos. Que hay una grandeza interior que necesitamos sacar para mostrar al mundo que sí hay potencial de Dios en nosotros, porque fue ya depositado. Y no dejar que el diablo siga haciendo lo que le da la gana, producto de nuestro desconocimiento. Porque sencillamente nosotros no quisimos aprender, pues. Juan 8:12 dice así: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No la luz del sol, no la luz de la luna. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Ahora búsqueme Mateo 5:14 para que podamos entender quiénes somos. Vosotros sois, o sea que no era nada más Jesús, ¿verdad? Él tuvo que dejar esto escrito para que nosotros entendiéramos que el mensaje era para nosotros también. Si Él es la luz del mundo, nosotros somos. Y dice la Biblia que una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. La luz brilla por naturaleza. Dígale al que está a su lado, saca tu brillo. Jesús vino a mostrarnos quiénes somos realmente y a exponer, escúcheme bien, y a exponer el falso reino del enemigo. ¿En qué se basa el reino del enemigo? Hábleme rapidito, usted conoce. ¿En qué se basa? Ignorancia, desorden, caos, mentira, conflicto, muerte, división, destrucción. Esa es la número uno. Rebeldía es la número uno, definitivamente. Ahora le pregunto yo, le dije que hoy era un día de autoevaluación, ¿verdad? Revisemos nuestra vida. ¿En qué punto necesitamos urgente una palabra de Dios que nos levante? Pastora, es que estoy al agua, ¿verdad? No tengo ni medio. Pues déjeme decirle que la Biblia dice en Deuteronomio 8:18 que Él nos da la habilidad para hacer las riquezas. Poder y habilidad para hacer las riquezas. Si usted está pobre es porque sencillamente usted no ha desarrollado la habilidad y la riqueza que tiene dentro de sí. Entonces no se queje con Dios, quéjese con usted mismo que no está cumpliendo con el conocimiento porque usted era ignorante en la materia. Si yo tengo la habilidad, entonces ¿por qué yo estoy en necesidad financiera? Si el Señor dice que me ha dado la habilidad para hacer la riqueza, el poder y la habilidad viene de mi mano, te la doy. Busque Deuteronomio 30, el versículo 9. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos. La mano diligente es prosperada, dice Proverbios. ¿Qué están haciendo tus manos? Entonces, ¿cómo quieres ser muy prosperado? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Voy a volver a repetir la cita y quiero que la anote. Cuando usted esté en esa dificultad, usted busque la Biblia y agarre y diga: Señor, yo creo esta palabra porque tú no eres mentiroso. Yo te conozco a ti que tú cumples. Y yo sé que como tú cumples, pues yo voy a declarar esta palabra en mi vida. Yo sé lo que le estoy diciendo. Dice: entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre y en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. Mire lo que dice: el Señor se complacerá de nuevo. ¿Qué significa complacerse? Está deleitado, está agradado, se regocija, está feliz de verte como limpio, de verte pobre, de verte escaso, de verte enfermo, de verte destruido, de verte dividido. ¿Cómo creen ustedes que se ve nuestro Padre cuando ve la humanidad como está? Necesitamos agradar el corazón de nuestro Padre. Cuenta la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio, salió de Egipto, ¿salió cómo, pastor?
Ellos no entendían por qué los egipcios le daban su riqueza para que las llevaran. Era algo sobrenatural que estaba sucediendo allí y ellos no lo entendían. Y los egipcios tampoco entendían por qué le daban esas cosas a esos esclavos.
Diga, sobrenaturalidad de Dios. Para él es natural, pero como nosotros estamos viendo lo físico, entonces tenemos que decir sobrenaturalidad. Porque como el mundo está al revés, y lo que es para Dios natural, nosotros lo vemos sobrenatural, entonces por eso le damos ese calificativo. Dice nuestro Padre que se deleita, que se complace de nuevo en tu bienestar. ¿En el bienestar de quién? Y dice, mire, es que sigue hablando. Así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Pero viene el condicionamiento inmediatamente. Dice, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, tus emociones, tu voluntad, todos los deseos de tu corazón tienen que volverse a Dios. No puede quedar un área de nuestra vida sin volverse a Dios. Por eso es que nos cuesta alcanzar la bendición. Porque quizás hay áreas que no están totalmente canalizadas o alineadas. Y esas que no están alineadas son las que impiden que terminemos de tomar la bendición. ¿Por qué? Porque eso se va a cumplir. Está escrito. Y no solo eso, mire, Daniel 7:18 tiene una promesa muy espectacular. Hay algo allí que reconoce Daniel que, bueno, tenemos que leerlo definitivamente. 7:18.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
¿Qué otra versión hay?
Pero el pueblo que ha elegido al Dios Altísimo recibirá el reino y reinará para siempre.
¿Quién reinará para siempre? El pueblo que ha recibido
al Dios Altísimo.
Señor, por favor, expande nuestra mente. Expande la mente de todos los que estamos aquí, Señor. Y que puedan entender lo que estamos hablando, Padre. El reino no es futuro, el reino es ya, es ahora. El pueblo, mire cómo dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino. Los santos del Altísimo reciben el reino. El reino no es para el futuro. El reino es para aquellos que se apartaron en integridad y rectitud a buscar a Dios. Y cuando digo apartarme, no es que me voy a salir del mundo o voy a dejar de hacer las cosas del mundo. Es que necesito tener una vida ahora completamente diferente y distinta como la vivía antes, reconociendo que las leyes y el gobierno que me maneja ahora no es el natural, sino el espiritual. Quien respeta la Biblia, respeta cualquier ley de las sociedades. Porque cuando leemos el fruto del Espíritu Santo, dice claramente que contra esas cosas no hay qué. ¿Quién le va a pelear a usted en el mundo porque usted ame? ¿Quién le va a pelear a usted en el mundo porque usted sea servidor, porque usted tenga bondad en su corazón, porque usted quiera ayudar a las personas, porque usted confíe? ¿Quién va a actuar contra usted de esa manera? No hay ley que condene estas cosas, dice el Señor. Hay algo muy importante que dice, les estoy hablando que en la cita de Daniel 7:18, dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino. Y cuando hablamos de santo, hablamos, por supuesto, de la palabra que más confusión ha traído a la sociedad producto de las religiones. Creemos que ser santo es estar en una posición externa de reverencia. Se ha confundido mucho, o se ha tergiversado mucho esta palabra santo. Santo viene de la raíz santificado, y santificado es ser apartado para un propósito especial. Por ejemplo, en nuestra casa hay cosas, objetos que son especiales, ¿verdad que sí? Específicos. Por ejemplo, quien tiene una olla Rinnaware no la usa para cualquier cosa. Esas ollas se llenan de polvo arriba en la despensa, pero nadie las toca. ¿Por qué? Porque esas ollas son para una comida especial. Eso no es para estarlas... Bueno, yo cocino todos los días con ella. Pero hay gente que las tiene para un propósito especial. Así mismo funcionan las cosas con nosotros. Ah, ¿usted cree que el plato este que yo le estoy hablando tiene un propósito especial? ¿Que la vajilla tiene un propósito especial? Pero nosotros no tenemos un propósito especial. Y cuando desarrollamos ese propósito especial, entonces nosotros estamos plenamente felices y contentos, porque estamos haciendo lo que nos gusta, porque esto nos apasiona, porque nos da dividendo, y yo digo, y pensar que por esto me pagan. Así sucede. Ahora, definitivamente ser santo es ser o estar equipado y tener el poder para vivir en victoria y ejercer nuestra autoridad de dominio ahora mismo. Póngase de pie. Sacúdase, quiero que se sacuda. Y le diga a su vecino, sacude el polvo que quedaba de tu viejo hombre. Es necesario que comiences a entender que hay una autoridad y dominio sobre tu vida. Dile a tu hermano que está a tu lado, no esperes a morir para cumplir el propósito.
Aleluya.
Hay mucha gente que está esperando que Jesús vuelva para que lo lleve al reino eterno. Y sabe, las mieles de ese reino eterno ya las disfrutamos nosotros. Porque el reino es aquí, ahora. Jesús dijo hace 2014 años que el reino ya estaba entre nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué la gente no lo disfruta o pierde los beneficios? Porque ignora quién es. Y el que ignora quién es, está perdiendo. No esperemos, escuche lo que dice esto. No esperemos a que muramos o que Jesús regrese para comenzar a disfrutar los beneficios del reino. Eso significa que podemos hacernos cargo de cualquiera de nuestra situación. ¿Tienes alguna dificultad? En ti está el poder. Significa que no tenemos que arañar día a día para sobrevivir, manteniendo el equilibrio económico en nuestra vida. Si no tengo dinero, sencillamente tengo que entender cuál es mi habilidad. Señor, ¿cuál es la habilidad que me diste? Voy a hacer arepas, a ver si son las mejores arepas de este estado. Señor, voy a hacer dulces, para ver si son los dulces mejores de este estado. Señor, voy a arreglar equipos electrónicos, a ver cómo me va. Tenemos la autoridad de reino y el Señor quiere que la usemos. Diga, Señor, perdóname, porque no he usado la autoridad por falta de conocimiento. Tomo autoridad en esta noche y reclamo cada uno de los beneficios que como hija, como heredera de tu reino, tengo en el nombre de Jesús. Reconozco que tu palabra es viva, verdadera, eficaz y se cumple. Así como declaro que tu reino gobierna en mi vida y que trae la abundancia de vida que Jesús determinó para mí. En el nombre de Cristo. Amén. Dale un aplauso a nuestro Rey. Termino diciéndote esto. El Señor quiere bendecirnos y llevarnos al pleno potencial que puso en nosotros y espera que nosotros tomemos en fe todo lo que puso a nuestra disposición. Y la elección no es de Dios, es tuya, es mía. Todo lo puso a nuestra disposición. Es mía la elección. ¿Qué decido yo? Tomar la bendición que Dios me dio. Es cuestión, escúcheme, ¿usted quiere romper con ese espíritu de esclavitud? Es cuestión de cambiar nuestra manera de pensar. Es cuestión de desarrollar una mentalidad de reino. Y cuando digo desarrollar una mentalidad de reino, estoy hablando que nosotros debemos aprender, debemos pensar y debemos hablar y actuar conforme a esta mentalidad de reino. O sea, como mi esposo dijo, ninguna dificultad puede, porque entiendo que soy un rey. Entiendo que Dios está conmigo y que Dios me respalda. La Biblia nos enseña que todo en la vida es temporario. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para plantar, hay tiempo para todo. Pero tomando en cuenta que todas esas dificultades las vamos a vencer porque ya Jesús hizo el trabajo. Ya la paga del pecado la llevó Jesús a la cruz, Él pagó por nuestro pecado de rebelión. Nos dio todo en abundancia. Dijo, yo les doy la vida y la vida se las doy en abundancia. No escaseen ustedes. Arrepiéntanse, desarrollen una mentalidad de reino. Créanse que ustedes son reyes y sacerdotes de esta tierra y comiencen a ejercer dominio sobre ella. Manejen la tierra correctamente con la autoridad que yo les he dado. Y ustedes verán que van a ser bendecidos sencillamente. Compórtense como reyes. Cuando las dificultades vienen, ahí es donde realmente tenemos que ser reyes. Reconocer que esa dificultad es más pequeña que lo que opera en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Más poderoso soy yo que el que está en el mundo. Actúo en tu vida como poderoso gigante. Me muevo poderosamente en tu vida. Quédate quieta, está quieta y conóceme para que tú veas lo que yo te voy a mostrar. Pero si yo no conozco la palabra, entonces no voy a saber cómo defenderme. Y vienen los ataques del maligno y sencillamente quedé neutra. Necesito desarrollar una mentalidad de reino. Necesito actuar como actúa la realeza. ¿Cómo actúa la realeza? Mire, es raro, es muy raro. Voy a hablar de los reinos de la tierra, si se quiere, para poner un mensaje que ni siquiera debería tocarlo, pero es raro cuando usted escucha una noticia mala de los reyes. ¿Sí o no? Es algo completamente inusual. Y no es porque no les pasen cosas negativas, pero ellos no tienen por qué reflejar lo negativo. Ellos luchan contra esas cosas porque la posición de rey me dice que tengo que vencer toda esa dificultad. Vuelvo a cerrar, pero con el inicio. ¿Cuál es tu problema? ¿El mismo problema que se te presentó al principio lo tienes ahora? Desarrolla una mentalidad de reino. Comienza a entender que eres hija, que eres reina de la tierra, que hay un propósito específico y especial, que un hombre no nos puede hacer sufrir, que una mujer no puede hacernos sufrir, que las circunstancias financieras en nuestra vida tienen que mejorar porque yo tengo la habilidad para que esto mejore, que la enfermedad en el nombre de Jesús se tiene que ir porque ya Dios a través de Cristo pagó el precio en la cruz y se hizo inmolar para que yo fuera sana, dice la Biblia. Y no es un cuento, es real. Comencemos a entender lo que estoy diciendo. Dale un aplauso a nuestro Padre. Termino diciéndoles, al que ha hecho de nosotros un reino, esto es Apocalipsis 1:6, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él, a Jesucristo mi Señor, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Diga conmigo, amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.